Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenos días, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por darme la oportunidad de debutar en un tema como este, como el lema que se ha escogido para estas jornadas, que es en definitiva el puente hacia el futuro. No me resisto, como Paco ha acabado con una frase, yo voy a empezar con otra también un poco friki, que en este caso venía de Woody Allen, que también mencionaba el futuro, que venía a decir que es lo único que nos debe importar, puesto que es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Entonces, bueno, pues esta es la filosofía que entiendo y que creo que aplicamos en Indra todos los días, puesto que estamos en el futuro, en este mismo momento ya estamos en ese futuro. Y la apuesta de Indra no puede ser de otra manera, que es la innovación. Y la innovación la entendemos nunca olvidando, evidentemente, al cliente, que el cliente es diverso porque estamos en multitud de sectores, desde la defensa hasta el puro TI, los servicios, la plataforma de servicios o de BPO, como empecé a dirigir en Indra hace pocos años. Y lo que intentamos desarrollar alrededor de los clientes es la innovación en dos hechos, la tecnología, la inversión en tecnología y el talento, la creación de talento, es decir, los recursos humanos que son los que al final permiten desarrollar esas tecnologías o crear nuevas tecnologías. ¿Y cómo nosotros analizamos y desarrollamos ese modelo? Pues a través de tres ejes que son los que voy a intentar también desarrollar a lo largo de toda mi presentación. En definitiva, es el eje de la inteligencia, en el que lo que venimos aquí a decir es la creación o el desarrollo de productos o soluciones que sirvan a nuestros clientes para crear valor en sus negocios, aplicando evidentemente la inteligencia, la creación de un nuevo producto que les ayude a hacer más competitivos sus negocios. Y también el eje de la competitividad, de ser eficientes, que lo que buscamos aquí es también a través de la creación de productos o la creación de plataformas o lo de los servicios que podemos estar prestando a nuestros clientes, ayudarles a ser competitivos y ayudarnos también nosotros a ser más competitivos. Y en este caso, como somos una compañía española, toda esa tecnología que creamos en esos dos ámbitos de la inteligencia y de la eficiencia, pues intentar exportarla y así crear valor ya no solo en España, sino en el resto del mundo, aprovechando, en este caso, intentando aprovechar también los recursos que en este caso tenemos en nuestro propio país. Les hablaba un poco de la oferta que tiene Indra, una oferta pues muy diversa, que al final compleja de gestionar, puesto que estamos en sectores, como decía, desde la defensa, donde nos dedicamos a hacer radares de defensa antiaérea, o centros de control para el tráfico aéreo, o sistemas de gestión para las entidades financieras o aseguradoras, o sistemas de control para los sistemas de redes, los smart grids de las compañías de las utilities, o plataformas de servicios de BPO para las empresas de telecomunicaciones. Pero lo que estamos notando es cada vez más la transversalidad de todas estas tecnologías. Cada vez más estamos utilizando tecnologías que antes estaban muy estancas, por ejemplo, en el sector de defensa, que evidentemente cuando hablamos de radares es muy fácil traspasar desde hacer radares de defensa aérea para el Ministerio de Defensa español, pasarlos a hacer para AENA en lo que es el control de tráfico aéreo civil. Eso es muy evidente. Cada vez más vemos esa transversalidad, por ejemplo, pasando, por ejemplo, tecnología que tenemos en sistemas automáticos de mantenimiento para componentística de defensa, es la que estamos utilizando para hacer contadores inteligentes o telecontadores para las redes de Smart Grid. Es decir, cada vez más se va volviendo mucho más compleja en la tecnología para intentar dar cobertura a todas las necesidades que puede tener nuestra sociedad y que cada vez se interrelacionan mucho más. Y por poner un ejemplo mucho más concreto que leía en este mes de agosto, cómo la tecnología cada vez irrumpe más y cada vez es más transversal y además cómo cambia de manera vertiginosa, leía cómo unos científicos de Harvard en este caso desarrollaban o decían que escribían un libro en una molécula de ADN, Yo supongo que a mi amigo Jorge esto le va a preocupar por el tema de, de cómo se procesa en una molécula de ADN y cómo se es capaz de escribir un libro en una molécula de ADN. Esto, en definitiva, lo que significa es que la genética y la biología molecular entra dentro de del marco de las tecnologías de información, procesando dentro de una molécula pues un libro, ¿no? Esto nos tiene que hacer pensar en que no podemos pararnos. Nosotros tenemos ahora muchos problemas, hablamos de la crisis, hablamos de problemas urgentes, de cómo resolver nuestro déficit, nuestro cómo recortar gastos. Pero no debemos olvidar lo importante también. Y la gente por ahí innova, sigue innovando, sigue invirtiendo en tecnología, y nosotros no podemos perder ese tren y tenemos que seguir invirtiendo y ser conscientes de la necesidad de esa inversión en tecnología, que no debemos abandonar. Les voy a dar un ejemplo de cómo muchos países enfocan el tema de la innovación, ¿no? Les voy a poner, al final diré quién es el país A y el país B, aunque quedará muy evidente. El país A, esto es una estadística que hace la OCDE, donde viene a reflejar el esfuerzo de inversión en tecnología que hacen los distintos países. Estos datos corresponden al año 2010. En la línea punteada podemos ver cuál es la media de estos países de la OCDE, y la trama continua refleja cómo es ese esfuerzo inversor en el país A. Este esfuerzo inversor se mide de distintas maneras, y es el gasto de I+D que destina el país en tanto por ciento sobre PIB, o lo que destinan las empresas a innovación, a I+D+I, o el número de patentes por millón de habitantes, o el número de artículos científicos, o el número de científicos, ingenieros e investigadores que tiene el país por millón de habitantes. En definitiva, vemos aquí un país que está preocupado por la tecnología, por estar a la cabeza y ser líderes en lo que es innovación e inversión en tecnología. Si pasamos al país B, pues vemos que las cifras, pues evidentemente, son mucho más humildes, donde el número de patentes cae de 64 patentes que tenía el otro país, el país A, pues cae a 5 patentes por millón de habitantes, o como el gasto en I+D pasa de más del 3% a apenas el 1%, o lo que es, por ejemplo, un dato interesante como es el capital riesgo en el país A, estaba a la cabeza de lo que es la inversión del capital riesgo en el sector de la tecnología, y en este caso apenas está en la media de los países de la OCDE. Por lo tanto, es un país que ha enfocado de una manera bastante más humilde lo que es la inversión en tecnología y, por lo tanto, en innovación. Pues, bueno, el país B era claro que era España, y el país A era Finlandia. Por dar unos datos macro de cada país, pues, por ejemplo, el año pasado Finlandia casi creció un 3% su PIB, y sus cifras de desempleo pues están ahora alrededor del 7%. Mientras que en España el PIB, como conocen todos, pues está en el 0,7% el año anterior, y este año está en negativo, y la tasa de desempleo está en el 25%. Pero quiero introducir un factor adicional, y es que antes hablábamos de que un factor esencial para la innovación es la creación, la generación de talento para soportar esa innovación. Entonces, es un dato revelador que, buscando de la comparación también en estos dos países, cómo la educación también es clave en cómo enfocar ese futuro. Y si cogemos los datos de PISA del año 2009, que son los últimos que se han editado, en el puesto que tiene Finlandia en cuanto a lo que es la calidad de su educación, pues está, como ven, en el puesto número 3 de los países de la OCDE, mientras que en el caso de España está en el puesto número 33. Este, como decía, es un factor absolutamente clave y crítico para poder generar talento, para poder seguir invirtiendo en tecnología y poder seguir ayudando a la economía española a que tenga un mejor futuro y cruzar ese puente que comentábamos al principio. Y por ahondar todavía un poco más en esos datos, pues ya sabemos qué países. Hablábamos de Finlandia, pero podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Japón, donde sus cifras de científicos e ingenieros por millón de habitantes pues tienen ya unos números pues importantes, como son el caso de Finlandia. Antes hablábamos de 7.000 científicos e investigadores por millón de habitantes, como están invirtiendo en I+D por encima del 3%. Pero también hay que resaltar cómo se están comportando algunos de los países emergentes. Y en este caso tenemos a India y China metida en la gráfica. ¿Cómo están? Son cifras, pero evidentemente ahora menos significativas, pero el crecimiento que han tenido en los últimos dos años, por ejemplo, en lo que es el número de científicos e investigadores por millón de habitantes, pues en el caso de China ha crecido un 90% en dos años y en el caso de la India ha crecido en un 60%. O sea, son absolutamente conscientes de que quieren tener una posición de liderazgo en lo que es tecnología. Lo mismo sucede con la inversión en I+D. Los países europeos, por la situación económica, pues pueden estar más o menos estancados con respecto a años anteriores, pero en cifras muy significativas, pero los países emergentes, como puede ser un país como China, pues en dos años ha hecho crecer ya tres décimas su inversión en I+D. Y ahondando sobre la inversión en tecnología, bueno, creo que es evidente que esta vez la crisis no la ha creado, no ha sido la burbuja tecnológica. Y si vemos las series históricas que vemos aquí, en el caso de Estados Unidos, en la primera gráfica lo que nos indica es que desde el año de la Gran Depresión, del año 29, pues las cifras de inversión que tiene en tecnología ahora mismo Estados Unidos está casi en las cifras de cuando acabó la Guerra Mundial. O como en los últimos años también, respecto a la tendencia de lo que era la inversión tecnológica, omitiendo evidentemente lo no residencial, también está en una tendencia bajista y muy por debajo de esa línea punteada, que es la que marca la media, y que por lo tanto nos da la idea o la pista de que la inversión en tecnología se tiene que volver a recuperar. Y la de abajo es, por poner un país como Alemania, que parece que nos tiene que dar ejemplo en todo, también en este caso la inversión en tecnología ha sido decreciente en los últimos años. Lo que vengo a decir es que la tecnología no ha sido la que ha generado esta vez la crisis, no ha habido ninguna burbuja tecnológica en esta ocasión, y lo que se abre ahora precisamente es una oportunidad para la tecnología para poder crecer, donde hay grandísimas oportunidades. Paco nos comentaba algunas y yo la citaré también en unas cuantas, y donde todo lo que sea innovación y generación de inteligencia y eficiencia alrededor de la tecnología ayudará a superar la crisis y estar en una situación bastante mejor en unos pocos años. Si entramos en lo que es inversión, y supongo que aquí también se ha ido citando a lo largo de estas jornadas, si entramos ya en lo que es la inversión en las TICs, es verdad que hay segmentos que pueden estar más o menos estancados, como pueden ser los del propio BPO, lo que es la externalización, que están ya, digamos, tanto pasados de moda. Pero si vemos estas cifras donde los CEOs europeos dan cuál es su prioridad de gasto para sus próximos 12 meses, vemos que su preocupación no solamente son los temas de buscar la eficiencia o el ahorro de costes vía virtualización o vía cloud computing, sino también aspectos que puedan ayudar y hacer mucho más competitivos y más inteligentes a los negocios que están dando soporte, y como pueda ser en este caso el business intelligence. Y bueno, y evidentemente temas como la ciberseguridad, que en definitiva al final es todo el gasto alrededor de lo que es comunicación y el desarrollo de todo lo que es el facilitar la información a todos los usuarios de las tecnologías de la información. Luego, dentro de lo que son las TIs, también, a pesar de que hay un momento de preocupación por el ahorro y por el recorte de gastos, se abren también oportunidades importantes de inversión y de desarrollo de tecnología alrededor de todos estos elementos que acabamos de comentar. Esta no sé si es la Bahía de Santander, creo que no, y en este caso la imagen no es tan tranquila. Pero quería acabar un poco toda esta exposición un tanto macro sobre la necesidad de evolucionar rápidamente. No tenemos tiempo de reconvertirnos y de que nos salgan agallas y para dar saltos en el mar. Tenemos que tomar ya decisiones. Ya hemos visto cómo se innova por el mundo, cómo se sigue gastando muchísimo dinero en desarrollar tecnología, y nosotros tenemos que ponernos en marcha cuanto antes. Hablaba de la crisis, hablaba del corto plazo, hablaba de que evidentemente tenemos problemas que hay que resolver, como los que comentaba antes de situación, vamos, evidentes y ya muy manidos de la economía española, pero vuelvo a insistir en que no hay que olvidar lo importante y la necesidad de seguir invirtiendo en tecnología, seguir invirtiendo en innovación, porque es lo que nos puede sacar de la crisis y además en una mejor situación. Si volvemos al modelo de negocio de Indra, donde combinamos lo que llamamos inteligencia con eficiencia, que es lo que en definitiva define nuestro modelo de negocio, y que hemos comentado que en el caso de la inteligencia lo que es proveer a nuestros clientes de servicios de valor añadido, de valor que les diferencie con respecto al resto de la competencia, con soluciones de inteligencia, que les provee de inteligencia para llevar sus negocios. Lo combinamos con lo que son la inversión en plataformas de servicios que les pueda permitir ser más competitivos y también ser también más competitivos a nosotros, con el fin de facilitar el desarrollo de los negocios de nuestros clientes. Creo que es vital combinar en este caso y en una empresa como la nuestra dedicada a la tecnología la industrialización de cómo hacemos o de cómo desarrollamos esos servicios y esas soluciones con la generación o el aporte de estas soluciones de edad de inteligencia, que es en definitiva lo que conforma el negocio de las TIs. La combinación de ambos factores será clave para tener éxito en el futuro en compañías como las nuestras. Y entrando ya dentro de ejemplos más concretos de cómo puede favorecer la tecnología a través de estos ejes de la inteligencia, la eficiencia y al final el que hemos comentado como geográfico, en cuanto a los temas de inteligencia, no quiero introducir las Smart Cities o lo que llamamos ciudades inteligentes, ¿no? También tenía la oportunidad antes de comentar qué es lo que estamos haciendo nosotros en el tema de ciudades inteligentes. Aquí lo que estamos combinando es que para dar atención al ciudadano en una gran metrópoli, pues tenemos que interoperar pues los servicios públicos, que pueden ser desde la atención en una ventanilla para cualquier gestión delante de la administración local o central o autonómica en nuestros casos, como es la gestión del alumbrado público, como es la gestión de los residuos, como es en el caso de los transportes, los temas más de movilidad, como es la gestión de las flotas de los servicios públicos o los sistemas de ticketing que también interoperan entre las distintas medios, son distintos medios de transporte, o cómo se gestionan las redes de energía o de agua o de las propias de las telecomunicaciones, de cómo se pueden optimizar todas esas redes, de cómo se pueden ser más eficientes, de los temas de eficiencia energética ya en los temas más residenciales, y por poner un elemento también esencial en cuanto a la atención al ciudadano, como son los temas de sanidad, ya no solo por la gestión sanitaria, sino temas como lo que es la teleasistencia o la telemedicina. Todo esto engloba muchísimas tecnologías completamente diferentes que están interoperando y que en los próximos años van a necesitar una inversión importante. Les pongo el dato absolutamente que da un poco idea del volumen de lo que se va a invertir en una oferta como es la de las ciudades inteligentes, y es como las 600 grandes metrópolis en los próximos 15 años más o menos. El 60% del crecimiento del PIB mundial va a estar en este tipo de inversiones. Luego, la tecnología nos da la oportunidad, y en este caso la oferta que puede disponer Indra en todos estos aspectos, junto con otras empresas de tecnología, de otras TICs, de las propias operadoras, creo que las posibilidades que se abren son infinitas para tratar no solo de facilitar esa mejor gestión de las infraestructuras, sino también de la captación de cantidad de información que las puede permitir ser más eficientes. Luego aquí hay una oportunidad evidente de inversión y de capacidad de generar riqueza y empleo en nuestro país en concreto. No quiero extenderme mucho, los modelos de cloud computing pues evidentemente también estamos por cifras de Ametic ahora mismo, de este mismo año, dice que el mercado del cloud computing puede estar en España ya en alrededor de los 1.800 millones de euros en el año 2012. Hay cifras que evidentemente que dan sobre la capacidad de hacer más eficiente el gasto de las TICs, donde por ejemplo el gobierno federal americano decía que la introducción del cloud computing en cuanto al gasto de las TICs puede suponer un ahorro de cerca de un 25% en los próximos años, pero al mismo tiempo que lo está haciendo mucho más eficiente también está generando muchísima innovación y muchísima tecnología a su alrededor. Y como dato, en los próximos años se estima que entre en todo el mundo entre los próximos 5 años se pueden generar alrededor de 9 millones de empleos, y el crecimiento que va a tener este segmento de la oferta de las TIC pues puede estar alrededor o por encima del 40% hasta el año también 2015. Luego aquí se abre otra vez otra posibilidad de seguir invirtiendo, de seguir innovando y seguir ayudando a nuestros clientes a ser más eficientes y darles también y facilitarles cómo llevan su negocio. Y como ejemplo también de eficiencia, de cómo puede ayudar la tecnología, no solo de eficiencia, siempre se habla de hacer una administración pública más eficiente, pero yo creo que con la tecnología no solo tenemos que aspirar a hacer unas administraciones más eficientes, sino también más transparentes y más humanas, en el sentido de dar una calidad de servicio al ciudadano mucho mejor. Ahora mismo la tecnología, pues creo que es evidente que se les puede dar, pues tienen bastante recorrido en cuanto a la aplicación de la tecnología para mejorar su organización, para mejorar sus procesos, para mejorar sus modelos de prestación. Pero la tecnología también les puede facilitar, aparte evidentemente de hacer más eficiente el gasto que están haciendo actualmente en los TICs, a través de tecnología, como puede ser los analytics, el tema del software social, el tema de CRMs, les puede ayudar a gestionar muchísimo más sus responsabilidades. En el sentido, por ejemplo, de que el poder disponer de información a través de la gestión de todo lo que es, por ejemplo, las analytics, se puede gestionar muchísimo más la información de lo que son las prestaciones de desempleo, las prestaciones de las pensiones, y todo esto, toda la combinación de esa información y el tratamiento de esa información puede optimizar todo lo que es, por ejemplo, la gestión del fraude y optimizar muchísimo lo que es la recaudación. También a través de lo que comentaba del software social o de CRMs pueden mejorar muchísimo todo lo que es la atención del ciudadano y hacerla de mucha más calidad, y en definitiva no por el hecho de gastar menos van a tener que dar un servicio peor. Yo creo que lo que se trata no es de gastar indiscriminadamente menos, sino de lo que se dispone, gastarlo mejor, y creo que en este caso la tecnología les da la oportunidad a las administraciones públicas de mejorar no solo su eficiencia sino también la atención al ciudadano. Y en este sentido ya hay países que están tomando acción sobre este tema y ya están creando plataformas de este tipo con montando consorcios de sus con sus compañías de TI, y bueno, el ejemplo más paradigmático es el francés, pero también hay ejemplos en Alemania y en Inglaterra de iniciativas de este tipo, y yo creo que también en España debemos iniciar un proceso de este tipo. Y el tercer eje es el geográfico, que en definitiva para nosotros como compañía española, toda esa tecnología que hemos podido ir desarrollando para, bueno, con clientes, con referencias españolas, de clientes españoles, no hay que olvidar que es verdad que en Europa, que en España, pues evidentemente hay un estancamiento de la economía, que no prevemos en los próximos años que haya muchas alegrías, pero bueno, tenemos la posibilidad de ir y desplegar nuestra tecnología a lo largo de todo el mundo, y así lo estamos haciendo. Entonces, que tenemos ejemplos muy paradigmáticos, últimamente el famoso AVE en Arabia, como compañías españolas, pues se asocian y con la tecnología de cada una de ellas, combinándolas, pues somos capaces de competir y ganar lo que es el construir el AVE y, bueno, y toda la tecnología que se puede construir alrededor de un AVE en Medina la Meca, en Arabia. Entonces, estos países que están estancados, pues seguiremos teniendo que apostar, tendremos que seguir estando allí, puesto que ahí seguirá generando innovación, puesto que seguiremos necesitando sus referencias, pero en los próximos, como veis, en los próximos 10 años, los países emergentes, que en este caso son los países latinoamericanos y los países sobre todo del Asia y en concreto Asia-Pacífico, suponen una oportunidad para la empresa española, pues absolutamente evidente, y el 60%, como podéis ver, de todo el crecimiento mundial en los próximos 10 años estará en estos mercados emergentes asiáticos y latinoamericanos, ¿no? Con ejemplos donde, por ejemplo, países como puede ser Perú, que es una décima, su PIB es una décima parte de lo que es el español, van a aportar un crecimiento en los próximos años en volumen superior al que podrá aportar España. Luego se nos abren posibilidades infinitas de seguir desarrollando nuestra tecnología y de seguir exportando nuestra tecnología al resto del mundo. Y en ese sentido, eso es lo que estamos haciendo desde Indra. Nosotros ya este año 2012, más del 50% de nuestra facturación estará fuera de España. donde casi la mitad estará en los mercados latinoamericanos, con crecimiento en este último año 2011, por ejemplo, en el mercado latinoamericano de un 30%. Pero también en el mercado asiático, pues este último año 2011, pues hemos crecido un 33%, donde ya teníamos una cierta presencia en China, en la India, en Australia, pero este año hemos abierto filiales en Sudáfrica, en Turquía, en Malasia, en Indonesia, este mismo año, y ya hemos empezado a ganar concursos donde, sobre todo, y donde están más interesados estos países, es en lo que es la gestión de las infraestructuras, la gestión de con tecnología de sus infraestructuras. No hay que olvidar que estos países que comentaba, estos países del sudeste asiático y los países latinoamericanos, tienen ahora, es donde los flujos monetarios están, el dinero es donde está yendo, y tienen ahora la capacidad de lanzar programas de modernización de sus administraciones públicas y de su sanidad, o tienen también lanzados grandes programas de infraestructuras alrededor de los transportes, y evidentemente todo esto necesita de tecnología. Hablábamos de la combinación de todas ellas para ciudades inteligentes, pero hablamos también de los puros centros de control para el transporte ferroviario, o cómo mejorar su tráfico aéreo, o cómo mejorar sus plataformas de sanidad para intentar empezar a tener una sanidad como la que podemos tener en Europa. Nosotros seguiremos por tanto apostando por la internacionalización de nuestra oferta, y como decía, buen ejemplo es que ya más del 50% de nuestras ventas están situadas en estos mercados y con crecimientos en el año 2011 del 30%, pero en este año 2012 pues también de doble dígito. Como conclusión, o como para finalizar, lo que quería en definitiva es decir, creo que se abren oportunidades importantes en el sector tecnológico. Va a haber mucha capacidad inversora en los próximos años en toda la cadena de valor de que puede abarcar una compañía de tecnología, donde las soluciones de valor añadido y las plataformas para prestar mejores servicios o servicios más competitivos van a seguir creciendo, no solo ya en estos mercados emergentes, sino también en mercados locales, por la necesidad de ser más eficientes y dar un mejor servicio a los clientes o a la sociedad en general. Y por lo tanto tenemos que seguir invirtiendo y tenemos que seguir, hablábamos, veíamos al puma saltando encima del agua, tenemos que ser valientes y tenemos que seguir y tomar decisiones ya, porque el mundo no espera, para seguir apostando por la innovación en toda esta cadena de valor que pueda aportar una compañía tecnológica. Y en ese sentido Indra va a seguir haciendo lo mismo. Nosotros en el año 2011 nuestra inversión en I+D se situaba en alrededor el 7% de nuestras ventas, lo que supone cerca de 200 millones de euros de inversión en nueva oferta. Nosotros seguiremos invirtiendo en generar nueva oferta y en ir desarrollando esas soluciones, mejorarlas y en seguir desarrollando plataformas para ser más competitivos y hacer más competitivos a nuestros clientes. Seguiremos desarrollando nuestro capital humano y en este sentido tenemos 40.000 personas, de las que casi el 85% de ellas son titulados, y seguiremos invirtiendo para tener las mejores personas para poder seguir desarrollando tecnología, puesto que es el elemento clave para poder seguir desarrollando e implantando esa tecnología. Seguiremos reforzando esas alianzas. Hablamos de que tenemos 200 universidades, alianzas y acuerdos con más de 200 universidades y partners y entidades en general dedicadas a la tecnología, y seguiremos potenciando toda esa red de asociaciones para poder seguir mejorando nuestra tecnología. En definitiva, creo que tenemos un compromiso con en este caso con nuestra sociedad, con España, en seguir desarrollando tecnología para hacer más eficiente este país, para ayudar a su desarrollo en cuanto a su talento. En cuanto a exportar también tecnología a otros países, en cuanto a ser tractores, como nos ayudaron en algún momento nuestros clientes a nosotros para desarrollarnos internacionalmente, también nosotros ayudar a nuestros proveedores y a nuestros socios en desarrollarse internacionalmente, siendo elementos tractores de esa, con nuestra oferta y completándolo con oferta de compañías españolas para que también se puedan desarrollar internacionalmente. Y así seguiremos haciéndolo durante los próximos años para de la manera mejor posible y de la manera más rápida posible, pues contribuir a cruzar ese puente de la manera más exitosa posible. Y eso es todo lo que quería comentar. Muchas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadi Digital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.